La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hoy estamos aquí. El tema de la criptografía, quizás por los servicios secretos, parece que es algo muy moderno, parece que bueno, pues que a lo mejor en la Segunda Guerra Mundial. Pero ya veréis cómo el autor Carlos Taranilla nos dice todo lo contrario. Carlos Taranilla es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo, ciudad en la que terminó los estudios de Filosofía y Letras que había iniciado en el Colegio Universitario de León, y ha trabajado durante casi una década en el mundo editorial. Desde hace más de 30 años ejerce profesor de enseñanza media. Muchísimas cosas más. Él, la verdad, tiene un currículum amplísimo. Y la bienvenida a la Rueda del Misterio. Carlos, bienvenido y muchas gracias por darnos esta entrevista.
Encantado, muchas gracias de estar con vosotros.
¿Qué es la criptografía?
Bueno, la criptografía es la ciencia del oculto. La etimología viene del griego criptos, que significa oculto, y grafía escribir. Escribir de manera oculta o de manera secreta.
Bueno, escribir de manera oculta, pero claro, hablábamos que conocemos quizás los sistemas de cifrado modernos de múltiples agencias de todo tipo y de toda índole, pero quizás, no sé si empezaron, y tú hablas de ello en tu libro, los primeros cifrados de la Edad Media. Ahí ya habría cifrado y de todo tipo, ¿no?
Antes de esa época, en principio hay dos maneras de escribir de forma oculta. Una de ellas es que no se entienda el mensaje aunque se vea, y otra forma es ocultar el mensaje físicamente, o sea, que el mensaje no se vea. Eso lo hace una rama, la criptografía es una rama de la criptología, la rama principal, y otra rama que esconde el mensaje es la esteganografía. Las dos pretenden ocultar las comunicaciones, solo que la criptografía las muestra, pero de una manera que no se entiendan. Y decimos, el sistema de códigos más antiguo que existe lo utilizaban ya en los jeroglíficos egipcios. Ese sería el primer modelo de la historia en la que se utilizó un lenguaje incomprensible para los que no estaban iniciados en él. Y otros más recientes, desde los egipcios es una civilización milenaria, por ejemplo, en la antigua Grecia se utilizó un instrumento muy sencillo llamado el escítalo o escítala, se refiere a un pequeño trozo de madera, una especie de bastón, del tamaño de un lápiz que podríamos usar hoy, en el cual se enrollaba una tira en espiral, una tira de cuero, y una vez enrollada en espiral se escribía un mensaje. Se desenrollaba la tira del instrumento, de la escítala, y todas las letras quedan desordenadas, imposible leerlas. El mensajero se las ataba como cinturón y corría con ellas a trasladar el mensaje al destinatario. Aunque le encontrara el enemigo, no iba a poder leer el mensaje porque estaban las letras desordenadas. La única forma de leerlo era utilizando el receptor, otra escítala, otro instrumento como el que había utilizado el emisor, y volver a enrollar la tira en espiral, y entonces se leía el mensaje. Ese era un sistema rudimentario, digamos, ¿no?, que existió en la época de la antigua Grecia. También utilizaban eso en terreno criptografía, y en terreno de la esteganografía ellos utilizaban, por ejemplo, la cera. Escribían un mensaje sobre una tablilla y encima lo ocultaban con cera. Se calentaba luego, por ejemplo, los hoplitas que estaban en el desfiladero de las Termópilas, cuando el rey Leónidas recibió un mensaje diciéndole que no podía llegar el grueso de las tropas, pues venía en una tablilla cubierta con cera, lo introdujeron en las fuentes de agua caliente de allí del desfiladero, y al evaporarse, al deshacerse la cera, pues se leía ya el mensaje correctamente. Y otros sistemas que hubo, algunos pues muy ingeniosos, por ejemplo, un tirano de Asia Menor pues discurrió a afeitar la cabeza a un esclavo, escribir el mensaje en ella y esperar que le creciese el pelo para enviarle con el mensaje. En fin, eso es en la época clásica, ¿no? Pero luego Julio César, por ejemplo, también utilizó la criptografía con un sistema, utilizando el alfabeto, un sistema muy simple que era saltar tres letras siempre en el alfabeto, cada letra saltar las otras tres. Y Augusto había utilizado uno muy muy elemental, que era saltar solamente una letra en vez de tres. Y, en fin, otro griego también conocido, Polibio, ideó, pues casi ha sido la base de muchos otros, tablas de alfabetos. escribir el alfabeto en una cuadrícula o tabla de 5x5, 25 letras, y entonces por coordenadas cartesianas numerarlas, se numeran arriba y se numeran en el lateral, y cada letra se sustituye por sus números. Pues, por ejemplo, si la B está en la fila 2 y columna 3, pues la B sería 3-2, por ejemplo. Eso hablamos de la edad antigua y de ahí en adelante.
Sí, la verdad es que el ingenio humano yo creo que no tiene límite, como bien dice. Hay un elemento que dentro de las distintas especulaciones viene nombrado, y tú lo pones en tu libro, en el Apocalipsis 13-18. No lo puedes decir más claro, según tu relata. Aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia, porque el número de hombre. Su número es 666. ¿Es una forma de criptografía también ese número de la bestia?
Sí, sí que lo es. Lo que ocurre es que eso está en revisión, porque posteriormente, cuando se descubrieron los papeles de Oxirrinco, se llama, pues un análisis por una técnica de espectrometría moderna demostró que no eran 3-6, sino 6-1-6. Pero, ese tema está contenido también, pues dentro un poco de la fabulación y la literatura, ¿no? Porque si tomáramos, por ejemplo, el nombre del Papa Vicarius Filii Dei en latín y tomáramos únicamente las letras que equivalen a números, resulta que sumándolas también saldría 666, la V1, la V5, la I1, la C100, etcétera. Si se hace la operación, la suma da 666. Y si es 616, pues en lugar de Vicarius Filii Dei, pues hay que suprimir alguna de las dos expresiones y también sale 616. Pero bueno, eso son coincidencias, casualidades, pero que no deja de ser algo parte del ingenio humano de intentar, pues, siempre ocultar los contenidos de los mensajes.
Bueno, el contenido de los mensajes que está a lo largo, pues, de toda la historia. Hablábamos al principio que si empezaba en la época medieval, tú evidentemente has aclarado que absolutamente no. Pero hay dos elementos que a mí me llaman muchísimo la atención de tu fantástico libro Criptografía, los lenguajes secretos a lo largo de la historia, de Editorial Guadalmazán. Como decía, es el análisis de la frecuencia del Corán y también el alfabeto de los templarios. Tanto en un lugar como en otro se utilizaban también los elementos criptográficos, ¿no?
Sí, sí, así es. Los templarios utilizaban su emblema, que es la cruz de ocho puntas o cruz de ocho beatitudes, y tomaban cada una de las ocho puntas según el dibujo en el que se realizara, pues cada una equivalía a una letra, y en lugar de transcribir la letra, transcribían ese dibujo, ese signo. Entonces todos ellos entrelazados componían pues el criptograma. Para descifrarlo había que conocer el dibujo previo que habían tomado de la cruz. Y respecto al otro que me preguntabas, me decías
de los templarios.
De los templarios, y es el que acabamos de hablar.
Sí, perdón, del Corán. El del Corán.
Ah, en el Corán. Bueno, sí, eso fue muy importante porque hasta ese momento se venía utilizando únicamente un alfabeto para las sustituciones. Ya decíamos que existen dos maneras de utilizar la criptografía, que son dos sistemas de cifrado, que son transposición y sustitución. Transposición son las mismas letras del mensaje, pero desordenándolas. Y sustitución es sustituir las letras por otras. Pero a partir de ese análisis de frecuencias que hizo un musulmán llamado Al-Kindi en el siglo IX, pues las tablas de un solo alfabeto quedaron en desuso. ¿Cómo lo hacía? Había que fijarse cuáles son las letras más usuales en cada idioma y cuáles son las letras que más figuran en los criptogramas. Entonces, lógicamente tienen relación. Las que más figuran en el criptograma es porque son también las más usuales en el idioma. Y esa era una pista para descifrarlas. Pero a partir ya de finales de la Edad Media surgió un doble sistema para combatir ese, que es el cifrado por homófonos. Homófonos es sustituir las letras por una especie de símbolos, códigos, rayas, para que no las apreciara. Y además de eso, el gran avance fue el cifrado polialfabético. En lugar de utilizar un solo alfabeto, como decíamos antes, con cuadrículas, para modificar, para cifrar o encriptar, que se dice, cada letra del mensaje, se utilizaban varios alfabetos para cada letra. De modo que si un alfabeto tiene 26 letras, podemos utilizar 26 alfabetos para cada letra, y el número de combinaciones es fabuloso. De esa manera es muy difícil que el que intenta desencriptar, el que quiere averiguar un mensaje, si no conoce la clave, o sea, si no es colaborador del que lo envía, se llama desencriptarlo. Y si es colaborador que conoce la clave, descifrarlo. pues para el criptoanalista, que es el que desencripta los mensajes, la tarea se le complicaba muchísimo al utilizar tablas de múltiples alfabetos.
Bueno, la verdad, tabla de múltiples alfabetos que bueno, pasaron al Renacimiento y la Edad Moderna. A mí uno que me llama muchísimo la atención de tu libro, ese rey que tuvimos en España, ese que, rey que jamás se ponía el sol en su territorio, tenía también su cifra, la cifra de Felipe II. Él utilizaba también la criptografía y tú pones en tu libro un documento de la cifra de Felipe II de Segundevos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la criptografía española comenzó un poco su desarrollo hacia la época de los Reyes Católicos, pero digamos que no fue de las más boyantes de Europa, porque el sistema con el que trabajaba era este que estamos diciendo, de homófonos, o sea, un código. Había que elaborar, se sustituían las letras por signos, pero los signos pues podían ser triángulos, puntos, rayas, números. Por ejemplo, el 31 era la F de Felipe. Y como eran tantos por cada letra, pues eran muy difíciles de memorizar, imposibles. Entonces había que elaborar un código, una especie de diccionario en el cual constaran los símbolos que se utilizaban. Pero claro, el peligro es que ese diccionario, ese código, podía caer en manos del enemigo, como ocurrió más de una ocasión. Y entonces, pues el desciframiento era muy sencillo. De hecho, Felipe II, lo que son las cosas, se llegó a quejar al Tribunal de la Inquisición porque el criptoanalista de la corte francesa, François Viet, le descifraba continuamente los mensajes y no se le ocurrió alegar otro argumento, que es que estaba literalmente confabulado con el diablo. Claro, el ridículo que hizo fue mayúsculo, ¿no? Porque el otro, cuando le procesaron a Viet en el Tribunal de la Inquisición, pues alegó que es que había encontrado el código por el cual cifraba los mensajes Felipe II. Pero bueno, pues quiere decir, con esto estamos diciendo que el sistema pues se utilizó siempre, porque para enviar comunicados de carácter militar o carácter político, claro, había que enviarlos de una manera lo más escondida posible.
Bueno, de lo más escondida posible. Y bueno, y en lugares, a mí hay una parte de un capítulo que me encanta, que es la carta del cardenal Richelieu. Sabemos todo por Alejandro Dumas y los tres mosqueteros, pues, y conocemos ese cardenal que realmente vivió a principios entre el siglo XVI y XVII, pero en una corte, pues, la verdad, un tanto convulsa y con muchísima intriga. Él también tenía una forma de criptografía, ¿no?
Sí, no, la corte de Luis XIV era la más adelantada de su tiempo. La oficina diplomática se llamaba Cabina Negra, la Cabinet Noir, y en ella trabajaban los Rusiñol, padre, hijo y nieto, que elaboraron la gran cifra, se llamaba en francés la gran chiffre, que permaneció indescifrable hasta el siglo XIX. Era similar, vamos, el procedimiento era el mismo que el que utilizaba la corte de Felipe II, pero sofisticado y tan completo que fue imposible de descifrar, hasta que un comandante del ejército francés lo descifró 2 siglos más tarde. Y respecto a la corte del cardenal Richelieu, también existían los escritos de doble uso, que se llaman cartas de doble contenido, que los textos, los renglones, las líneas, están escritas separadas hacia la mitad, y entonces según se lean enteras o se lean solo por mitades, el contenido es completamente distinto. Eso se llaman así, los escritos de doble sentido. Pero los utilizaron también, por ejemplo, en España, en la literatura del siglo de oro. Tirso de Molina utilizó también estos escritos, o los acrósticos, como el bachiller Fernando de Rojas en el prólogo de La Celestina, en cada línea, en la inicial era la de su propio nombre, el bachiller Fernando de Rojas. Y otros escritores utilizaron también Shakespeare, Francis Bacon, más adelante Edgar Allan Poe, Julio Verne, utilizaron la criptografía en sus obras, porque ha sido pues una ciencia, un arte. Es una ciencia y es un arte, porque hay que tener también el ingenio necesario pues para modificar o para elaborar los criptogramas según se presenten los sistemas diferentes, ¿no?
Sí, la verdad es que, como dice, un ingenio y es un arte. Y bueno, yo creo que dentro de los artistas, o yo diría de los genios que ha pasado por este mundo, pues fue Leonardo da Vinci, que vivió en mediados del siglo XV y principios del XVI. Y él tenía, y la verdad, entre las magistrales elementos y obras que tiene, también utilizaba un sistema por la forma, no sé si era ambidextro, o que tenía la posibilidad de esa cisura de Rolando, ese cuerpo calloso, poder diferenciar los dos cerebros automáticamente, era capaz de realizar una escritura especular, que lo que consistía era para que no se pudiese leer si no era de una forma ni de otra, ¿no?
Ya, sí, no, eso es una posibilidad, o sea, una facultad de las personas diestras o ambidiestras, como debía de ser Leonardo da Vinci. Se trata de escribir de manera invertida, en lugar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y para leerlo es necesario pues utilizar un espejo, por eso se llama escritura especular. El ejemplo más frecuente en nuestros días es el letrero que llevan las ambulancias en el exterior del vehículo, de manera que está escrito al revés para que los conductores puedan leerlo correctamente por el espejo retrovisor de los vehículos.
Sí, la verdad es que ahí cuando aparece el espejo retrovisor vemos perfectamente cómo aparece la palabra ambulancia, que realmente ahí está. Y bueno, y ya nos vamos a pasar, si te parece, al siglo XIX, donde en un momento determinado pues aparecen distintos tipos de criptografía, ¿no, Carlos?
Sí, bueno, el siglo XIX, bueno, en principio continuaron con las variantes. Es que la tabla que decíamos al principio, la tabla o cuadrado de Polibio, pues da mucha cantidad de variedades, muchas posibilidades de cifrar, ¿no?, de manera monoalfabética. Pero llegó un momento que también, para evitar esos análisis de frecuencias que decíamos, se sustituyó, en lugar de cambiar cada letra del mensaje por otra, se introdujo el sistema de cambiarlas por sílabas. Entonces una letra podía equivaler a tres, si era una sílaba, si era trífido, triliteral, bífida, si eran dos, biliteral. Y claro, eso era tomográmica, se llama, y poligrámica, que se quiere decir por secciones, en lugar de hacerlo letra a letra. Y claro, pues esos sistemas, o por rejillas rotativas. Rejillas rotativas es primero elaboras una tabla con el alfabeto, luego las giras 45 grados hasta cuatro veces y terminas pues cada vez moviendo más el mensaje. Primero se leen por filas, una vez que se ha hecho el mensaje secreto, se lee por filas, el criptograma que se llama. Y una vez que se ha leído por filas, se vuelven a dar otros 45 grados y ya se lee por columnas. Bueno, el resultado es completamente, vamos a decir, endiablado con respecto al primer criptograma, ¿no? Y luego una de las técnicas, la técnica principal en criptografía, es transmitirlo siempre en grupos de cinco letras, para que el criptoanalista, que está a la espera de descifrarlo, no sepa cuántas palabras contienen el mensaje original. Entonces siempre primero se hace el criptograma seguido y luego se transmite siempre en grupos de cinco. De esa manera no sabe si estábamos transmitiendo tres, cuatro, seis u ocho palabras. Y así continuamos, pues luego aparecieron ya a finales del siglo XIX códigos, algunos de ellos son conocidos. Por ejemplo, incluimos también el código o alfabeto Morse, que aunque no es un sistema criptográfico, porque sí, transforma las palabras, pero no con la intención de ocultarlas. Si no hay intención de ocultar, pues no es criptografía, ¿no? Cripto, oculto. Pero bueno, hay un sistema que después de criptografiar lo utilizaba, lo transcribía al Morse. Y bueno, no deja de ser una forma de modificar los mensajes, ya decimos que aunque no tenga intención de ocultarlos, ¿no? Como por ejemplo en el apéndice que incluimos también el sistema Braille para ciegos, porque no deja de ser formas de sustituir mensaje, aunque eso sí, sin contenido, sin intenciones de ocultar.
Sí, bueno, la verdad es que para los más jóvenes, el código Morse, hasta no hace mucho, yo que tengo ya cierta edad, lo he visto utilizarse incluso personas que sabían digitalmente hacerlo, ellos con la maquinita, con un tecladito, no era un teclado, era como una especie de pulsador, era capaz de transmitir y de escuchar y de transmitir esos sonidos a palabra, todos sabemos, sí. Ese raya, 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 punto, 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 raya,
sí,
raya,
sí,
que
es el SOS, difícil, difícil.
Claro, no, pero que quizá para los más jóvenes le parezca algo antediluviano y no es tanto, pero a mí hay dentro de tu libro, hay un sistema que tú mismo lo dices, ingenioso sistema de 1891, elaborado por el oficial Herrera del Ejército Español, que es el método de los números primos. ¿En qué consiste, Carlos?
Ah, sí, es muy ingenioso, sí, porque hay una coincidencia prácticamente entre la cantidad de letras del alfabeto, me parece que se excluyen de la W, y los números primos que son aquellos que son solo divisibles entre entre sí mismos y por la unidad. Y entonces se trata de cada letra del mensaje cambiarla por un número primo y sustituirla por un número primo y al final multiplicarles todos ellos. Y una vez que se hace la multiplicación, pues dan unas cantidades asombrosas, ¿no? De cuatrillones o de yo creo, sextillones, que son, sextillón es un 10 con 30 ceros. Y claro, ese era el sistema que se le ocurrió a él, pues de transformar los mensajes en números primos y multiplicarlos. Claro, cuando sale el mensaje transformado en números primos, pues saltan unas cantidades asombrosas de vértigo, ¿no? Que si no, bueno, los criptoanalistas tienen práctica también, ¿no? Porque conocen también todos los sistemas, pero bueno, en principio pues era así, un método ingenioso, sí, del oficial Herrera, sí, del ejército español,
sí. Sí, la verdad es que método ingenioso total y bueno, a mí, tú lo has nombrado, Edgar Allan Poe, Julio Verne y Conan Doyle. ¿Qué tienen que ver con la criptografía?
Bueno, pues Edgar Allan Poe fue muy aficionado a la criptografía. Llegó a publicar en prensa un anuncio, un reto a los lectores, por lo cual se comprometía a descifrar cualquier criptograma que le enviaran. Bueno, ponía una serie de condiciones, también no era muy difícil, no era de los más complicados, pero logró descifrarles todos. Y en su cuento famoso, El escarabajo de oro, pues relata también unas técnicas de esteganografía, que es la de ocultar los mensajes. Relata que encontró en el campo un escarabajo, lo envolvió en un papel, y al llegar a casa, cuando lo estaba observando, pues descuidadamente el papel lo dejó cerca de la vela, que es la luz que había entonces. Y con el calor en el papel comenzaron a aparecer un mensaje que estaba oculto. Bueno, eso es porque estaba hecho con tintas simpáticas, que se llaman así porque tienen una simpatía con el calor, al contacto o la cercanía de una fuente de calor, recuperan. ¿Cómo se hacen las tintas invisibles, que se llaman? Pues las tintas invisibles hay procedimientos artesanos, zumo de limón, zumo de cebolla, por ejemplo, o alumbre, vinagre.
Recuerdo, perdona que te interrumpa, recuerdo cuando éramos pequeños, que con tinta, con zumo de limón lo hacíamos, bueno, era un desastre porque se te queda todo pegado, pero recuerdo, es una de las cosas que, y la verdad, para la gente joven, vuelvo a decir, eso que parece antediluviano, no es tan antediluviano, se ha utilizado hasta hace muy poquito, ¿no, Carlos?
Sí, porque en criptografía ya decimos en el libro que hay dos grandes etapas. La más amplia, criptografía clásica, que llega desde el principio de los tiempos que decimos antes hasta la Segunda Guerra Mundial. Y la criptografía moderna o científica, que va desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, es cuando entró en concurso los ordenadores y la informática, que se han apoderado de la criptografía. Entonces ha perdido esa calidad, ese ingenio humano, esa maquinación mental que tenía de los entre emisor y receptor, pues de elaborar con papel y lápiz los criptogramas. Hoy día ya todo es cuestión de números binarios, los bytes y trabajar con ellos, pero ya lo hacen los ordenadores, ya no es una labor humana. Y sobre Julio Verne, que me preguntabas antes, bueno, pues también era curioso porque introdujo también, por ejemplo, en Viaje al Centro de la Tierra, introdujo las runas vikingas, que es un alfabeto muy poco conocido, que se llama el futar. Se llama de esa manera porque es el sonido de las cinco primeras letras del alfabeto. Y Conan Doyle, pues también, en la aventura de los hombres danzantes, pues hay una serie de muñecos o de monigotes, y cada uno de ellos representa un mensaje, ¿no? Siempre los escritores pues recurrieron a estos sistemas. Lo habíamos hablado en la Edad Media, en el Renacimiento y en el siglo XIX también.
Bueno, siglo XIX que estamos hablando, pero vamos a pasar, si te parece, al siglo XX. Y vamos a empezar, yo creo, ya no me refuta o me dice lo que estime oportuno sobre la criptografía en dos situaciones importantísimas que tú tratas en tu libro. La Primera Guerra Mundial. ¿Cómo? En una época que no había ordenadores, que bueno, había empezado la luz hace muy poquito tiempo. ¿Cómo se empezó a utilizar esa criptografía?
La criptografía aquí casi era la de toda la vida, todavía era la criptografía tradicional. Incluso los mensajes, de una vez codificados, los ataban a las patas de las palomas mensajeras y los llevaban de un lugar a otro. Estaban todavía continuaban utilizando los sistemas anteriores, quizá un poco más sofisticados, la cifra de FGVX, que se llama así porque son sus primeras letras, pero están basadas en los tableros esos de letras, en las cuadrículas donde se sitúan, a veces se enumeran, otras veces no. Hay ocasiones en que se introduce una palabra clave para empezar el cifrado, y claro, si el criptoanalista que la encuentra, no, que encuentra el mensaje, no conoce la palabra clave, pues no sabe por dónde mover el alfabeto, ¿no? La mayoría de las veces llevan una palabra clave y a partir de ella las letras del alfabeto, sin incluir ninguna de las que figuran en la palabra clave. los sistemas seguían siendo esos. Hubo un telegrama muy famoso, se llamaba el telegrama Zimmermann, compuesto todo el de números, que lo enviaba el embajador alemán a su colega, el embajador alemán en Estados Unidos a su colega en México, por los servicios diplomáticos, pero lo interceptaron y lo estaba proponiéndole pues un complot con el gobierno mexicano para que entrara en guerra, atacar a los Estados Unidos y entrar en contacto con Japón por el Pacífico, y así pensando que con varios frentes los Estados Unidos no podían atender en Europa y entonces sería más fácil ganar la Primera Guerra Mundial. Pero ese telegrama pues fue descifrado, fue descubierto. Pero ya digo, hasta que llega a la Segunda Guerra Mundial, entonces de momento pues se siguen con los sistemas de toda la vida, puede que es más sofisticados, pero seguimos la rejilla indefinida, por ejemplo, pero seguimos todavía con papel y lápiz.
Seguimos todavía con papel y lápiz. Y bueno, tú hablabas de Paloma. Cherami, querida amiga, fue una paloma incluso condecorada en esta Primera Guerra Mundial, donde, bueno, después lo han llevado a la serie pues como muy conocida, y como en Juego de Tronos, donde esos cuervos llevan, parece, los mensajes, parece que lo han inventado en la serie, y nada más diferente. Y bueno, y pasamos al segundo conflicto más importante, quizá el más importante de todo el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que ahí la criptografía pues fue muy importante, ¿no?
Sí, ya comenzó a cambiar, pero bueno, aparte del tema de ordenadores, que ahora vamos a hablar del más importante, ¿no? El principio, que fue la famosa máquina Enigma, también hay que destacar la labor que hicieron algunos idiomas desconocidos. Por ejemplo, el idioma de los indios navajo, que es una lengua que no tiene ningún vínculo con las europeas, y entonces la utilizaron para las transmisiones secretas porque les pareció muy útil, es decir, era más difícil de descifrarlas. Primero había que traducir del inglés al navajo y se transmitían los idiomas al navajo. Claro, los japoneses ese idioma, como no lo conocían, pues ese código ha sido de los pocos que no se han roto, prácticamente el único ese que no se consiguió romper en toda la vida, hasta fechas recientes, en que luego a los indios navajos les hicieron un homenaje, pero ya en tiempos del presidente Reagan, en los años 80, después casi de 40 años de terminar la guerra. Y entonces tenían un alfabeto que cambiaban los términos navajos, los términos ingleses al navajo, y luego los trasladaban para palabras, para contenido normal o para el término militar. Y entonces de esa manera pues las transmisiones eran mucho más encriptadas. También se habla de que se utilizó el euskera, pero eso se ha demostrado que no fue cierto, ¿no? Unos historiadores no hace mucho demostraron que no, que eso había sido como un poco de propaganda del gobierno vasco en el exilio, cuando la dictadura en España. Y luego el primer instrumento ya electromecánico que se utilizó fue la famosa máquina Enigma, inventada por los alemanes. Era como una antigua máquina de escribir que tenía de 4 a 8 rotores. La más simple tenía 4 y 26 teclas, cada una para una letra. Pero claro, cada vez que se pulsaba una letra se movía un rotor un 26avo. Y el otro rotor otro 26avo, y así desde 4 hasta 8. Entonces las combinaciones eran fabulosas, ¿no? El general Franco se llegó a hacer con una máquina y encargó un informe a su cuartel general, y le respondieron que esa, la máquina más elemental, la de 4 rotores, podía tener un número de 1 billón y pico de combinaciones, solamente esa, ¿no? Entonces la oficina de Berkeley Parr en Inglaterra, dirigida por el famoso matemático Alan Turing, digamos que contraatacó con otra serie de máquinas que se llamaban las bombas y descifraban los mensajes de las enigmas, y entonces ahí estaba el conflicto. Posteriormente apareció otro el primer ordenador del mundo, que se llamó el Colossus, que también entró en escena. O sea, ya la Segunda Guerra Mundial, ya la informática comienza a apoderarse de los mensajes cifrados.
Sí, la verdad es que en esa Segunda Guerra Mundial aparece, como bien dice, son mensajes cifrados tan importantes, esos ordenadores. Para aquellos que tengan la curiosidad y quieran ver la máquina Enigma en el Museo del Ejército en Toledo, hay una. Y bueno, como tenemos oyentes también en muchísimos países, en Francia, en el Museo del Ejército de París, también se encuentra otra máquina Enigma. Me imagino que en otros muchísimos lugares más, pero bueno, en esos dos sitios.
En Londres, exactamente. En Londres, en el Museo Imperial, ponemos una foto.
El Imperial War Museum, sí. Exactamente. Sí, se me había olvidado. Además, un museo que lo han reformado hace muy poquito y bueno, para que aquellos que quieran y le gusten la historia, es fantástico ese museo. Hay un personaje que a muchos le atraen, a otros le repulsa, que es el Che Guevara, pero también tiene su historia en la criptografía, ¿no?
Pues también, de un sistema también indescifrable, se basaba en la cifra de Bernan, que fue un criptógrafo de principios de siglo, ¿no? Del primer tercio, que también se llama indescifrable porque utiliza una clave de un solo uso, se llama, y para cada mensaje una clave distinta. Claro, eso tiene un inconveniente, que hay que llegar a tener disponibles gran multitud de claves, pero la ventaja es que como cambia la clave cada vez, no deja rastro, y ese no se consiguió romper nunca. El Che Guevara, basándose en ese, también en ese sistema, pues también ideó otro, con el cual pasaba las combinaciones a Cuba, a Fidel Castro, y tampoco llegaron a romper el mensaje suyo. Con un alfabeto de 26 letras, los números se colocaban en grupos de 5 dígitos, se trasladaban a la fila superior, movía los números de arriba abajo y le sumaba sin arrastrar ninguna, cada letra sustituida por un número, lo sumaba sin arrastrar, y entonces al final daba una combinación que transmitía en serie de números, en números todo, ¿no? No siendo su interlocutor, que tenía la clave de un solo uso, tenía la lista de claves, pues fue imposible de descifrar ninguno de los mensajes.
Sí, la verdad es que curioso, porque fue, como bien dice y pone en tu libro, imposible de descifrar. Y vamos ya a la época moderna. Estamos en un lugar, en una época donde los ordenadores, los mismos teléfonos que llevamos, incluso tú hablas de la esteganografía, yo recuerdo programas, incluso el programa Estegano que apareció hace unos años, donde incluso en una imagen podían meter un documento o un texto. Aquí el ahora del hoy de la criptografía, ¿en qué consiste?
Bueno, eso ya desde que las técnicas de micropunto, de microfilmado, pues hoy día es todo ya cuestión de informática, ¿no? Porque se puede el mensaje más pequeño, bueno, pero eso ya desde antes, desde mediados de siglo, el mensaje más microscópico se puede incluir dentro de un signo de puntuación de una carta, pero hoy día pues se ha ido, vamos a decir, un poco al más difícil, al sumum de la técnica, y es ya la criptografía cuántica, que trabaja con los mínimos, ¿no? Pero el del lenguaje binario y una serie de claves ya basadas todos en bytes, y entonces ya es cuestión, eso le dedicamos únicamente unas páginas resumen al final, porque en el principio decimos que este libro está basado en la criptografía clásica, ¿no? Que es de los sistemas de toda la vida. Entonces ya la cuántico-criptografía, que se llama, pues busca ya determinadas señales en la aplicación de una serie de procesos que son todos ya de informática, ¿no? Ya no tienen, vamos, no es que no tengan su mérito, ¿cómo no lo van a tener? Pero que ya no se trata de la maquinación mental, sino que son procesos teóricos que en ocasiones a lo mejor no se pueden ni llevar a la práctica, porque necesitan una precisión tan ajustada que puede ser que no se llegue a cumplir. Están en el plano de la teoría. ¿Cuál es el último grito de la informática? Bueno, pues se trata, las claves se hacen públicas, no como en la criptografía clásica que estaban escondidas, pero con un número de bytes, con un exponente, bueno, fuera de serie, ¿no? Que puede tener, pues pongamos un 1 con miles de ceros detrás. Entonces, si tiene tantas posibilidades de combinaciones esa clave, pues tendrían que trabajar varios ordenadores a la vez y aún así tardarían decenas de años en encontrarlo, con la combinación de esa cantidad de posibilidades que existen. Y esa es la que, como tú decías, usamos hoy día, pues yo que sé, desde las tarjetas de crédito hasta el cajero del banco, hasta las claves que usamos en nuestro trabajo diario con Internet.
Sí, la verdad es que hoy en día, no sé si seguro o no, ya tú no lo aclararás, pero utilizamos...
Seguro no es.
Por eso
seguro
digo...
es la NSA, que es la Agencia de Seguridad, no NASA, sino NSA.
Sí, NSA.
La Agencia de Seguridad Americana, que es la que tiene los ordenadores más potentes y tiene controlado todos los mensajes secretos del mundo. Sí. O sea, con cookies o sin cookies, pues están todos los mensajes controlados. Eso es así.
Fíjate, salió una noticia incluso hace muy poquito tiempo que en la marca de la manzanita, esta en Apple, cada vez que uno le daba a la huella para arrancar el teléfono, esa huella iba directamente a la NSA, salió. No sé si fue verdad o no, parece ser que sí, pero bueno, realmente ellos lo guardan por si acaso. Bueno, estamos hablando para los oyentes que se hayan incorporado de los lenguajes secretos a lo largo de la historia con Carlos Estaranilla. Y bueno, hay un capítulo que a mí me encanta y a mí me gustaría que nos hablase de él, porque yo creo que se han vertido río y río de tinta de este, lo que tú llamas, el mayor reto de la criptografía actual. El manuscrito
sí,
Voynich.
Cierto, sí.
Exactamente. ¿Por qué no nos cuenta un poquito qué es, para aquellos que no lo conozcan, el manuscrito Voynich y por qué es un reto de criptografía?
Bueno, pues tiene ese nombre por el anticuario que lo encontró un lituano, Wilfred Voynich, en 1905. No se conoce ni el texto en el que está escrito, dándolo porque es texto, no se ha podido leer hasta ahora. Lo han intentado hasta los criptógrafos más famosos, como Friedman, que descifró el código púrpura de la Marina Imperial Japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, y no lo ha encontrado nadie. Lo que está compuesto son 166 folios manuscritos por las dos caras, y lo que se calcula por las ilustraciones que tiene, pues se calcula que está hecho aproximadamente, elaborado hacia el siglo XV. Primero las ilustraciones y luego el texto, porque parte del texto pisa sobre las ilustraciones. ¿Pero en qué alfabeto? Pues se llegó a crear un alfabeto específico para leerlo, que se llamó el alfabeto Voynichés, y tampoco se han conseguido más que leer algunas palabras, y son todo como teorías, tampoco está claro que sean así. Cumple la ley de Zipf, que era un lingüista polaco, que decía que en todos los idiomas del mundo, en la palabra más utilizada se repite el doble de veces que la segunda, el triple que la tercera, etcétera. Cumple esa ley, pero no se ha encontrado un alfabeto en lo que pueda estar. Se ha hablado de lenguas, yo sé, quechua, precolombinas, del glagolítico, que es una variante o derivada del eslavo ya desaparecido. La última teoría que salió en septiembre de 2017 hablaba de que podía tratarse de abreviaturas latinas entrelazadas, pero solamente descifraba 5 o 6 palabras, o 7 o 8, tampoco iba mucho más allá. Y por las ilustraciones que también se han lanzado teorías, esta última decía que podía tratarse de un manual ginecológico para damas de alta alcurnia, porque aparecen varias de ellas desnudas, con el vientre abultado y bañándose en una especie de bañeras o de tinajas, con plantas cercanas. Y él lanzaba que podía ser un sistema de aromaterapia. Pero otros opinan que esas plantas son de exóticas o inexistentes. Entonces, a fecha de hoy, a pesar de que se han descifrado algunas palabras, el manuscrito sigue sin poderse leer. Y lo curioso es que los peritos calígrafos han observado que está escrito por el pulso de la misma mano y sin levantarla. Luego tuvo que hacerlo una única persona. También se ha dicho que pudo ser un timo, que se elaboró para un emperador, el sobrino de Carlos I, Rodolfo II, del emperador Carlos V, que era muy aficionado a todo lo fantástico y lo esotérico, y entonces que lo llegó a elaborar pues algún personaje de la corte, con Francis Bacon, que por intentar vendérselo, ¿no?, y colarle. Pero hoy por hoy, ya digo, está compuesto de una serie de ilustraciones. Unas son de plantas, hay otras que le llaman el herbolario de plantas, otras que le llaman el zodíaco porque tiene multitud de estrellas, etcétera, y no se ha conseguido leer todavía a las alturas en las que estamos. Por eso lo llamamos el indescifrable manuscrito Voynich.
Sí, indescifrable, desde luego, con misterio, con mayúscula, diría yo. Hombre, yo como médico te puedo decir que, bueno, para hacer un código ginecológico, yo creo que no hace falta encriptarlo. Había otros códigos ginecológicos que, bueno, que a fin de cuentas mucho más claro y mucho más explícito. Pero bueno, Carlos, a mí me gustaría también, estamos llegando al final de la entrevista, sobre la criptografía, sobre tu libro, Los lenguajes secretos a lo largo de la historia, en Editorial Guadalzán. Y tú al final pones una serie de apéndices. ¿Por qué no le cuentas a los oyentes para qué pone? Porque yo creo que son muy interesantes, son tan interesantes como el libro, pero me gustaría saber, porque muchas veces cuando uno llega al final del libro dice, bueno, bibliografía, pone uno las palabras, pero esos apéndices, como digo, son interesantes incluso para practicar con ellos, ¿no?
Claro, es que se nos sale un poco la vena de los que llevamos tantas décadas en la enseñanza, pues se nos sale un poco de preguntar a los que ya han leído, ¿no? Entonces ponemos una serie de ejercicios que son 10 criptogramas para que el lector haga labor de criptoanalista. Lo ponemos en secreto y en algunos damos pista, ¿no? Para cuando, claro, es que estamos hablando de lectores todavía, no de especialistas. Y decimos, criptograma número uno, y está el texto en secreto. Y ponemos debajo, por ejemplo, encriptado con un alfabeto de 26 letras que incluye la W. Y le pedimos que lo desencripte, que lo descifre. Y le damos las soluciones a la vuelta de la hoja. Pero, hombre, que el primero practique un poco y ya si ve que no lo puede encontrar, pues ya que mire las soluciones. Pero sería una forma de ver si se ha asimilado parte de lo leído. Son 10 ejercicios de estos, no son muy difíciles. Y luego en la segunda parte del apéndice lo dedicamos a los lenguajes curiosos, lo que se llama los lenguajes de sonidos, signos y señales, que aunque no tengan la mayoría, no están pensados para ocultar, pero bueno, algunos sí, porque de estos del habla popular, del habla argótica, que pretendían hablar pues de manera oculta, o los de signos y señales, por ejemplo, ahí están los famosos, aparte de los conocidos, como señales de buceo, señales de tráfico, deportivas, la grafiología, que se entraría ahí el alfabeto Braille, uno muy curioso que existió a finales del siglo, durante el siglo XIX, todo el siglo XIX, y se empezaría a perder pues a principios del XX, fue el famoso lenguaje del abanico, que utilizaban las señoritas cuando salían con su dama de compañía de paseo para comunicarse con sus pretendientes. Y entonces, según colocaran el abanico en una u otra postura, pues querían darle un mensaje, ¿no? Y el último que ponemos, último apéndice, son los lenguajes hablados, que son, algunos son de argóticos, y es una típica, algunos es una versión típica del castellano rioplatense, que se popularizó en Argentina y Araguay, y Uruguay, el besre, que consiste en cambiar las sílabas, ¿no? Saca por casa, racheco por cochera, yo qué sé, el sipinopo, que es otro parecido, el argonji, el uchebén, que es el lenguaje que utilizaba el gremio de los carniceros, y en fin, pues estos tipos de habla popular que tienen, bueno, pues lo dedicamos nada más una página o dos, ¿no? Para que el lector pues tenga también la curiosidad. Y terminando, después de un glosario, incluimos un glosario pues para consultar, ¿no? Algún término técnico que haya salido por el libro, dígrafo, desencriptar, descifrar, criptosistema, llano, lenguaje llano es el que se entiende, llano, claro. Y yo qué sé, nulos son los símbolos o letras que a veces se incluyen pues para despistar, porque si el mensaje tiene 7 letras, pues a veces se incluyen 10, para que haya 2 o 3 de despiste, o alguna nula que no corresponda a ninguno, en fin, todo eso. Terminamos ya con una bibliografía, y por último en el colofón ponemos un retrato de María Estuardo, y el clásico, se terminó de imprimir este libro, tal día, tal. Ese día coincidió cuando María Estuardo, que estaba presa, la reina María Estuardo llevaba 18 años presa, pues recibió un mensaje por parte de sus partidarios. Y ese mensaje lo ponemos encriptado por el tablero de Polibio. Y entonces figura encriptado y en la hoja siguiente se lee ya en lenguaje llano. Pues para que el lector compare también a primera vista, y es un encriptado muy fácil, porque este de Polibio utiliza solo las 5 primeras letras del abecedario, A, B, C, D y E. Y con esas 5 letras hemos encriptado todo el texto de este libro, se ha terminado de imprimir, etcétera, etcétera. Así a primera vista lo podemos comparar la diferencia que puede haber entre hablar, o sea, escribir o transcribir de manera llana o clara y de manera encriptada. Yo, desde luego, mira, ya que me dices que eres médico, yo creo que hasta solamente por prevenir el Alzheimer, los médicos debéis de recetar este libro para ejercitar las neuronas, ¿no te parece?
Hombre, efectivamente, yo te digo que una de las cosas principales, y fíjate, cuando estudiaba yo medicina por los años 80, pues recuerdo que más de un profesor, y fíjate que no estamos hablando de que hubiese elementos de electrónica profunda ni superordenadores como hay ahora, pues decía, y es verdad, que aquella persona que ejercita la mente, que lee, que practica su mente, dura más años, vive su mente. Se prolonga su actividad y vive mucho mejor, por lo cual lo que bien dice de tu libro, los secretos, los lenguajes secretos a lo largo de la historia, que la criptografía, realmente es un libro muy recomendable desde todo el punto de vista. A mí me gustaría hacerte una última pregunta, si me permites, Carlos.
Sí,
Hemos
dime.
hablado de la criptografía cuántica, de la criptografía. Y me gustaría que elucubrar un poquito, a lo mejor quizá te pido demasiado, pero ¿cuál va a ser el futuro de esa criptografía?
Desde luego, el último grito que hay ahora, el último paso es la criptografía cuántica, pero ya decíamos que tiene el inconveniente de que es teórico. Pasarlo a la práctica y conseguir captar los fotones en las milésimas o micras de segundo, en los nanopicos, en los altosegundos que se pide ahí, pues va a ser una labor únicamente teórica, ¿no? Entonces, el futuro. Yo pienso que muchas veces los gobernantes y los diplomáticos hoy día llevan en la cartera las técnicas de toda la vida y que, como vulgarmente se dice, tiran de ellas en la mayoría de los momentos. Pues son tantas las posibilidades que hay, no hay más que abrir este libro, son más de 100 y pico posibilidades clásicas que hay, que utilizarlas hoy día es tan secreto como el lenguaje binario más complicado. ¿Cómo va a pensar uno cuando ve un mensaje que está hecho por el tablero de Polibio, por el método de Chape, por el Lidefire, el Playfire, fíjate la cantidad de ellos que hay en el índice, ¿no? Por el cilindro de Jefferson, por el rectángulo, bueno, cantidad de ellos, ¿no? El alfabeto Dibri, son, no sé, no les he llegado a contar, pero andarán por la centena. Y seguramente sea más seguro seguir con utilizar uno de aquellos, el alfabeto trífido de Federici. Desde luego, el que esté al quite, le va a costar mucho averiguar primero qué método ha utilizado de todos esos. Más que utilizar los ordenadores, que después de todo unos ordenadores, pues rompen. Romper quiere decir averiguar, se dice en criptografía. Unos ordenadores rompen la cifra de otros. La cifra es el lenguaje cifrado. Y no hemos dicho que en criptografía nunca llevan ni signos de puntuación ni tildes las palabras. Y se escribe siempre el lenguaje criptografiado, el mensaje, en mayúsculas. Y el texto llano, el texto a transmitir, en minúsculas. Es una costumbre que existe. Bueno, quizá no siempre la hemos respetado en el libro, pues sobre todo por cuestión práctica, ¿no? Porque a primera vista el lector pues lo observe las dos al mismo sistema. Pero bueno, los que trabajan con ellos sí que hacen eso. Yo creo que las técnicas de toda la vida son tantas y tan variadas que siguen siendo un secreto hoy por hoy.
Pues sí, posiblemente, bueno, como vemos en muchos casos, la vuelta al papel, a las notas y a evitar los elementos electrónicos que son detectables de un ordenador a otro, de un sistema a otro, de la radiofrecuencia o como sea, pues realmente los métodos, por así decir, antiguos, quizás sean, como bien dice, mucho más seguros y efectivos, Carlos.
Seguramente que sí. En muchas ocasiones los políticos siguen con ellos en la cartera.
Sí, más de uno posiblemente mande, no sé si una paloma o un cuervo, pero posiblemente alguno de ellos. Quiero recomendar a todos los oyentes de La Rueda del Misterio tu libro, Criptografía, los lenguajes secretos a lo largo de la historia, de Editorial Agua del Mazán. Y nada, darte, como digo, la enhorabuena por este fantástico libro que, tanto para el lector, como tú bien dices, para ejercitar la mente, es chapó completamente desde el punto de vista personal y médico. Muchísimas gracias,
pues, a vosotros, muchas gracias.
Y enhorabuena por el libro.
Muchas gracias por interesarse. Un saludo, un abrazo.
Adiós.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.